Bien, muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por otra oportunidad de estar juntos, compartiendo un tiempo de comunión, compartiendo la palabra viva de nuestro Dios. Y también en esta oportunidad tenemos el privilegio como iglesia de compartir la cena del Señor, así que es un tiempo de especial regocijo para nosotros estar juntos hoy celebrando esto. El pasado domingo empezamos una miniserie de dos sermones, como les había anticipado. Hoy estamos viendo el segundo de esos sermones, donde comenzamos a ver cómo la reforma había establecido cambios completos de cómo parar a un cristiano, a un creyente frente a la palabra de Dios. Y tratamos de definir un concepto que entendíamos, o podíamos decir como aquello que le dio vida, como el corazón mismo de la reforma. Y hablamos de este principio que Lutero presentara al presentar su reclamo, valga la redundancia, de sola fide, solo fe, que un pecador solamente puede ser salvado al poner su fe, y solo su fe, en Jesucristo como su Salvador. La verdad que fue un lindo desafío y nos paramos frente a cómo Lutero, en su proceso de redescubrir la verdad de la teología que contenía la palabra de Dios, y toparse con lo que Pablo escribiera en la carta a los Romanos, él redescubre este evangelio que había estado oscuro y perdido durante muchísimos años, y él puede ver en el libro de Romanos la belleza del evangelio de Jesús, de la obra de Jesús a su favor, y entiende que solo al poner su fe en ese evangelio, en ese mensaje del Jesucristo como Salvador, él alcanzaba a ser salvo. Y no necesitaba añadir en su caminar ninguna obra para llegar a ser aprobado por Dios el día de mañana, cuando él entrara en su presencia. Y de eso reflexionamos el pasado domingo. Y la verdad que si uno se pone a ver los argumentos que estuvimos estudiando el domingo pasado, son tan sólidos, la forma en que Lutero se apoya en la carta a los Romanos deja poco lugar a dudas sobre la enseñanza que Pablo da acerca de que la fe solo tiene el propósito de condenar, de acusar a una persona por su incapacidad de cumplirla. Y Pablo, con mucho énfasis, nos enseñaba de que ninguna persona será justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Y de esa manera él despliega, Pablo, la teología acerca de que por la fe en el Evangelio una persona es hecha justa al Dios imputarle la justicia de Cristo y convertirlo en una persona perdonada, una persona hecha inocente. Claramente parece sólido y decimos, bueno, ¿cómo podría la iglesia no responder de una manera viva a esta enseñanza? Sin embargo, lo que quiero que veamos en esta mañana es de alguna manera la réplica, la reacción, la respuesta que esta iglesia de Roma va a traer en contra de Lutero para tratar de contender con él acerca de estos argumentos que entendían estaban totalmente desalineados y desacertados. En esta mañana quiero invitarlos a que reflexionemos sobre el libro, la carta de Santiago. Vamos a estar viendo el capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Este fue un libro que una y otra vez trajeron contra Lutero. Vamos a leer lo que en esta porción Santiago nos enseña, y a partir de tratar de reflexionar en lo que esto contiene, cómo el Señor puede edificarnos, bendecirnos y darnos más luz a nuestro propio caminar a través de su palabra. Vamos a leer lo que el apóstol Santiago escribe y vamos a orar para que el Señor sea nuestra guía en esta mañana. Santiago capítulo 2, versículo 14. Esta es la pregunta que empieza diciendo Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de esta misma manera, ¿no fue la ramera Rab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante Ti en esta mañana, agradecido, Señor, del tiempo que nos has concedido de poder adorarte y alabarte a Ti, Señor, y de la oportunidad que tenemos hoy como iglesia de estar frente a Ti, Tu palabra, Señor, esa palabra viva, para que por medio de ellas Tú nos hables, Señor, Tú nos instruyas, Tú nos enseñes, Tú confrontes nuestro pecado, Tú nos animes, Señor. Queremos rogarte ahora, Señor, al abrir Tu palabra, que por Tu Espíritu Tú la hagas viva en nuestros corazones y que Cristo sea glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es interesante, pero cuando nosotros leemos este texto, claramente y a primera vista nos damos cuenta de que hay un contraste bastante marcado con lo que estuvimos estudiando, que Pablo instruye en la carta a los romanos. Santiago empieza a hacer un hincapié mucho más fuerte en que las obras son necesarias. O por lo menos en una primera lectura, esto es lo que parece ocurrir. Después que Lutero defendiera su postura teológica de solo por la fe, y solo por la fe un hombre era salvado, y que hicimos un hincapié muy fuerte en que el concepto mayormente y más claro era solo, solamente. No necesitaba nada más que la fe para ser salvado. Este texto fue traído una y otra vez enfrente de Lutero para confrontarlo, para mostrarle que en la Escritura se sostenía que las obras eran necesarias. Tal fue el conflicto que un joven Lutero, que recién está en un proceso de despertar a la teología reformada, mientras Lutero da pasos a su estudio de la palabra, la teología reformada va naciendo con él. La vuelta a la Escritura. Él todavía hay conceptos que todavía no comprende cabal completamente a fondo, en profundidad, y que él va desarrollando a medida que estas situaciones se presentan. Pero en una primera instancia, tal fue el conflicto de Lutero con este pasaje, que Lutero llegó en un momento a cuestionar si la carta de Santiago debía o no estar en el canon bíblico. Como él no encontraba respuesta a lo que Santiago está diciendo, dijo, bueno, tal vez esta carta no debería estar ahí. Él le llamó que esto era literalmente una epístola de paja. Esto está mal. Santiago, esa carta ni siquiera sabemos por qué está en el canon. Fue la forma que Lutero empieza a tratar de encontrar para justificar por qué hay un argumento tan sólido sobre la necesidad de obras cuando él estaba defendiendo sola fe. Sola fe. Ahí vemos que el proceso de la reforma tomó un camino largo. Y no fue solamente que de golpe uno separa una verdad y listo. Había que entenderla, había que defenderla, había que desentrañarla, porque estamos frente a un escenario complejo. Para contrarrestar, los reformadores tuvieron que hacer definiciones, elaborar conceptos para tratar de definir entonces qué es lo que es la fe que salva. ¿Cuál es una fe que podríamos llamar la fe salvadora? Por eso he puesto como un primer pasaje, un primer punto que quiero reflexionar esta mañana con ustedes, este concepto que es definiendo la fe que salva. Vamos a tratar de definir entonces cuál es el tipo de fe del que está hablando Santiago, qué tipo de fe es la que está hablando Lutero, cuál es el conflicto entre estos dos hombres de Dios, estos dos apóstoles a la hora de enseñarnos acerca de la fe, y cuál fue el conflicto con el que tuvieron que lidiar los reformadores para establecer sólidamente este concepto de sola fe. Porque el punto es que cuando Roma escucha de los reformadores, de Lutero y su planteo de solo por fe, lo que Roma oye en alguna medida es que se estaba levantando una especie de bandera, como dijimos el domingo pasado, de antinomianismo, que esta es una palabra rara y difícil, pero simplemente significa anarquía, no hay ley, estamos en contra de toda ley que nos regule, que nos rija. Surge una posición, ellos creen que simplemente se trata de hombres que no pretenden seguir ni obedecer a la fe ni ningún tipo de ley al respecto. Están anti-ley, ¿cierto? Entonces, básicamente, ellos entendían que lo que estaban proponiendo los reformadores es que era suficiente con que una persona dijera, bueno, yo creo en Jesús, y luego caminara y viviera de la manera que él quiere, andando por cualquier camino, y aún así esta persona iba a ser salvada. Y si somos honestos, no es una teología que esté lejos de lo que hemos aprendido y escuchado muchos de nosotros. Muchas iglesias aún hoy enseñan, porque han aprendido que la salvación es por la fe en Cristo y que con solo la obra de Cristo es suficiente, y enseñan que con creer es suficiente y no hay ningún tipo de confrontación ni ataque contra el pecado que mora en la vida de los creyentes, porque las obras no tienen nada que ver. Y de alguna manera ese libertinaje, esa teología de salvación fácil y barata que Roma protestaba, se volvió parte aún de la iglesia evangélica. Y hoy muchas iglesias viven bajo una enseñanza parecida, por eso no se ataca ni se confronta el pecado en la gente, porque las obras no tienen nada que ver. Entonces, una vez salvo, siempre salvo, nada puedo hacer para perder mi salvación, entonces mi caminar no tiene nada que ver. Ahora entendemos a simple vista que eso teológicamente es incorrecto y que eso no responde al Evangelio de Jesucristo ni a lo que la Escritura nos enseña. Entonces los reformadores tratan de definir esta idea. Bueno, entonces, no son todas las fe iguales. Cuando hablamos de fe, no todos estamos hablando de la misma cosa. Porque muchas veces dentro de la iglesia misma pasa que todos conocemos una palabra, un término o un concepto, pero no significa lo mismo en todos lados. De hecho, es muy común ver personas que están tratando de estudiar el español, ¿no? Y aprenden español en un país latinoamericano y cuando viajan a otro ha cambiado completamente el sentido de las mismas palabras. Lo que de alguna manera los reformadores están tratando de establecer es, bueno, ok, hay un tipo de fe que salva, pero no estamos hablando entonces de la misma cosa que con no solo usar la palabra fe. Entonces se propone tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está pasando con Santiago, qué es lo que Pablo ha afirmado y cómo podemos encontrar un camino de conexión. Porque, vamos a ser claros, hermanos, Santiago con mucha claridad afirma lo siguiente: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Así de tajante y claro lo está diciendo Santiago. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Está siendo muy contundente Santiago en decir, ven esto, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar ahora dos ideas teológicas que parecen en primera vista sumamente distantes una de la otra? ¿Son las obras necesarias? ¿No son las obras necesarias? ¿Solo la fe salva? ¿La fe sola no alcanza? ¿Qué estamos discutiendo? Y en eso se centró todo un proceso de crecimiento, de estudio de la palabra de Dios para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de sola fe. ¿Y qué es lo que Santiago nos va a enseñar en este texto que leímos? Cuando los estudiosos, de alguna manera en ese tiempo, los reformadores, empiezan a explorar, empiezan a revisar las enseñanzas de Pablo en Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y luego contrastan con lo que Santiago en capítulo 2 enseña. Empezaron a tratar de dar respuestas a este conflicto de diferentes maneras. De nuevo, cosas que no están muy lejanas a prácticas que nosotros mismos, por nuestra ignorancia, digamos así, tenemos hoy mismo a la hora de leer nuestras Biblias. Algunos en ese momento se pararon y dijeron, bueno, el libro de Santiago, lo que ocurrió fue que fue escrito antes que la epístola a los romanos. Entonces, cuando Pablo escribe su epístola a los romanos, lo que hace es tratar de desarrollar más completamente, más profundamente la teología de la justificación y trata de corregir el error en el que había caído Santiago. Esa es la respuesta que algunos tratan de dar. Pablo corrige un error que Santiago había puesto. Ahora, el problema, que esto de ninguna manera es consistente con creer que toda la Escritura es inspirada por Dios. Otros dijeron entonces, no, el problema es que Romanos fue escrito primero. Pablo despliega esa teología de la fe sola Y Santiago, cuando decide escribir su carta, dice, bueno, es necesario arreglar este error que comete Pablo al decir que la fe sola es suficiente. Necesitamos corregir eso, y por eso Santiago explica que las obras son necesarias. Eso es lo que otros entendían y pensaban. En total, Pablo es un hombre que no caminó con Jesús como yo. Él no sabe exactamente lo que Jesús enseñaba. Por eso Pablo erra. Yo necesito corregir esto. Eso es lo que otros propusieron que pasaba en este conflicto. Y otros dijeron que en realidad no importa quién escribió primero una carta o la otra. Lo único que quedaba claro es que los diferentes apóstoles en el siglo I no tenían una forma única de concebir la salvación. No estaban todos de acuerdo. No era que la justificación era un concepto sólido para todos, sino que cada uno tenía su propia interpretación, digamos, del concepto, y por eso las diferentes formas de vista sobre este punto. Entonces, en definitiva, no hay una sola manera de ser justificado. Uno afirma una cosa, otro otra, y la Biblia se vuelve algo confuso, algo ambiguo, una contradicción. Entonces simplemente se pararon sobre una postura que, bueno, la Biblia erra, no es un proceso perfecto de enseñanza, y al final uno tiene que elegir con qué quedarse. El problema, hermanos, que aquellos que creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo, no podemos caer en una postura de salirnos tan fácil de este problema, porque tenemos que confiar y creer que tanto Pablo en Romanos como Santiago, los dos fueron escritores inspirados por el Espíritu de Dios y plasmaron las palabras que el Señor quería dejarnos. Toda escritura es inspirada por Dios, y estas dos verdades que estamos leyendo son verdad, son teológicamente correctas, y nuestro desafío ahora es tratar de entender qué nos dice cada una. ¿En qué punto estas dos verdades tienen una conjunción? ¿En qué momento estas dos verdades van a tener un equilibrio? Lo que Santiago enseña y lo que Pablo ya nos enseñó, que vimos el domingo pasado. Al final de cuentas, la verdadera resolución de este conflicto se dio de una manera bastante simple. Algo que para hoy para nosotros es algo bastante más natural y fácil de hacer, que es usar herramientas de hermenéutica, de estudio de la palabra, simplemente pararnos frente al texto de una manera sólida y no descontextualizando los pasajes, no separándolos de su objetivo de enseñanza. Básicamente, para encontrar un equilibrio a estos dos puntos, lo que los reformadores hicieron fue hacer una pregunta simple y básica al texto que tenían por delante. Y la pregunta fue esta: ¿qué pregunta está respondiendo Pablo cuando escribe la carta a los romanos? ¿Y qué pregunta está contestando Santiago cuando escribe su carta? ¿Los dos están hablando del mismo problema? ¿Los dos están abordando el mismo concepto? ¿Los dos quieren responder la misma pregunta de un tercero que ellos se proponen a desplegar? Porque la respuesta a esto es lo que nos va a dar a nosotros la luz. Y esto es clave. Entender estas preguntas es clave para entender la diferencia entre los escritos de Pablo en Romanos y en lo que escribe Santiago aquí, que estamos leyendo hoy. Si me acompañan, Santiago 2:14, el primer versículo que leímos. Santiago nos va a ayudar, porque rapidito nos va a poner delante nuestro qué es lo que él nos quiere explicar a nosotros, de qué punto es que él va a hablar. Y nos vamos a dar cuenta que esto nos ayuda ya para entender cuál es el despliegue de su teología. Dice Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Acá Santiago empieza a desplegarnos todo lo que él va a hablar. Y parte de esta pregunta básica: ¿de qué sirve una fe que se profesa en un evangelio, en un Señor y Salvador, en uno que me ha dado su vida para redimirme, que me ha salvado, que me ha cambiado? Pero resulta que esa fe no va acompañada de nada. No hay ninguna respuesta que nos lleve a la sensibilidad, a la misericordia, a la obediencia, a la compasión. ¿De qué sirve, hermanos, si la fe que dicen tener, esa sola fe en Jesús, no va acompañada de buenas obras? La pregunta que se hace es simple: ¿esa fe que dice tener puede salvarlo? ¿Acaso puede su fe salvarlo? Sigue diciendo Santiago en el versículo 15 al 17, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sánciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago mismo nos empieza a explicar de qué es lo que él quiere discutir. Mientras que Pablo nos está tratando de contestar la pregunta, ¿cómo puede un pecador ser hecho justo delante de un Dios santo? En Romanos 3, 4 y 5, lo que Santiago nos pregunta es, ¿puede una fe que no manifiesta de ninguna manera la presencia de Dios y de su compasión y su misericordia en la vida de esa persona que dice tener fe, esa fe que dice tener, ¿lo va a salvar? ¿Puede salvarlo? Esa es la pregunta que él hace. Y termina diciendo, así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Porque Santiago va a tratar de afirmarnos que la fe verdadera, la fe genuina, es una fe que produce transformación en el que la profesa. Una transformación tal que manifiesta que el carácter de Cristo está siendo moldado en su propia vida. Es una persona que empieza a mostrar en su caminar un deseo por obedecer la palabra de su Señor, por vivir y caminar para la gloria de su Señor, en revelar en sus pasos la compasión, la misericordia que el Señor le mandó a tener. Porque aún el vivir en obediencia, los mandamientos de nuestro Señor para con nosotros son que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, por ejemplo. Y si yo digo tener fe, pero nada de esa fe se manifiesta en mi caminar, entonces Santiago me pregunta, ¿la fe que vos decís tener, podrá salvarte? ¿Qué pregunta que tira Santiago en definitiva? Y eso es lo que Santiago nos quiere hacer reflexionar. No está hablando de cómo un hombre será justificado delante de Dios, sino que está tratándome de hacer pensar, che, la fe que decís tener, ¿esa fe te salva? Y creo que es una buena pregunta también para que caminemos mientras reflexionamos sobre lo que Santiago dijo. ¿Mi fe me salva? ¿Puede tu fe salvarte? ¿Esa fe que has creído y has abrazado te va a llevar delante del Señor? La pregunta que está tratando de hacer es esta. Santiago dice, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, es decir, que no hay obras que se deriven de su profesión de fe, que no hay obras que evidencien lo que él dice haber abrazado y creído, ¿puede esa fe salvarlo? Esa es su pregunta. Por eso pone las obras en la mesa, Santiago, básicamente. ¿Puede ese tipo de fe salvarlo? La pregunta que me hacía yo, si lo poníamos a Lutero frente a esta pregunta, desarmada de esta manera, ¿qué creen que Lutero hubiera contestado si alguien le decía así de claro? Lutero, un hermano que dice que solo cree, pero no tiene ninguna obra, ni de temor al Señor, ni de obediencia, ni de amor al prójimo, no hay nada en su vida que manifieste que él ha creído. ¿Qué decís, Lutero? ¿Podrá su fe salvarlo? Yo creo sin duda que Lutero hubiera contestado, claro que no. Claro que no, porque esa no es la fe de la que Lutero estaba hablando cuando nos ha hablado de que sola la fe podía salvarnos. ¿Se acuerdan que cuando dijimos sola fe, hablábamos de que era una palabra pequeña para contener una teología muy grande, que era la obra de Jesús a favor del pecador? Que Él vino, nació, murió, resucitó, vivió una vida perfecta y dio su vida voluntariamente por vos y por mí. Ese era el contenido de esa fe. Y cuando Lutero decía, solo con creer, no necesitas agregar nada. Pero esa fe lleva a una persona a una transformación, a ser una nueva criatura. Sí, con mucha velocidad esto nos lleva a pensar en que Jesús cuando enseñaba decía, por sus frutos los conocerás. Porque habrá evidencia en sus propias vidas de la fe que profesa. No me cabe duda que Lutero hubiera dicho, no, claro que no, una fe así no salva a nadie. ¿Puede esa fe salvarlo? Es por eso que Lutero termina sus afirmaciones llegando a un concepto que hablamos brevemente el domingo pasado. Él dijo, nosotros, el pecador, es justificado por la fe sola. Pero la fe que salva no viene sola. No es una fe vacía, despojada de obrar en la vida del creyente. De eso es lo que Lutero habla con este concepto. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Si la fe que profesamos es una fe que no viene revestida, adornada, manifestando el temor a Dios, el amor por su palabra, el deseo de obediencia, que no muestra el fruto de la compasión y la misericordia de un cristiano, si es una fe despojada, esa no es una fe que salva. De alguna manera, es una fe que está muerta. Esa fe no salva a nadie. Y es por eso que a medida que Lutero en la Reforma avanza para definir, entender qué es lo que es entonces esta fe de la que él está hablando, cómo hay que aclarar mejor que la fe sola salva, cuál es el contenido. Él llega a un concepto que dice, no es lo que él llamó una fides viva. Ese fue el nombre con que Lutero define a una persona que por una fe genuina en Jesucristo es justificada. Él dice, la persona que es justificada por su fe tiene una fides viva, una fe que tiene vida y que muestra su vida por la obediencia a la palabra de Dios, muestra su vida por las obras que la persona manifiesta para glorificar a su Salvador. Eso es lo que él llama una fe viva. La fe viva se ve, se muestra, se evidencia en el caminar del creyente. El único tipo de fe que va a justificar a un pecador es una fe viva, una fe verdadera, que muestra su vida en obediencia y buenas obras. Entonces, hermanos, nos tenemos que volver a hacer la pregunta, ¿qué obras contribuyen y cuánto contribuyen a nuestra justificación? ¿Qué obras tenemos que hacer y cuánto van a contribuir para que seamos hechos justos delante de Dios? Y la respuesta de los reformadores es ninguna. Las obras no suman nada a la justificación, sino que las obras revelan la justificación. Las obras manifiestan una verdadera fe, un hombre, una mujer que han puesto una verdadera fe en Jesús y esa fe los ha transformado, los ha hecho nuevas criaturas y ahora en su caminar muestran los signos de la fe que tienen. El fundamento de nuestra justificación no se encuentra en las obras que se derivan de nuestra justificación. Pero si las obras no se derivan de nuestra justificación, es una prueba bastante clara de que no somos personas justificadas, de que no tenemos fe salvadora. Porque si yo digo que tengo fe en Jesús, pero resulta que no hay ninguna evidencia a medida que pasan los años de que la palabra empieza a gobernar mi caminar, de que mi deseo de revelar y glorificar a mi Señor mueve mis pasos, de que yo quiero ahora cada vez más ser un hombre que dé gloria a Dios en su trabajo, en su familia, en sus decisiones, que revele el carácter de Cristo paso a paso, puedo estar ante una fe que simplemente es una fe muerta, es una confianza, es una creencia, pero no es una fe viva, no es una fe que palpita al lado de su Salvador. Entonces la pregunta que Santiago se está haciendo es, si una persona dice que tiene fe y no tiene obras, ¿esa fe lo salvará? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué responderían a esa pregunta? Una persona que dice creer en Jesús, que dice que ha puesto su fe en Jesús, pero sigue robando, sigue matando, sigue caminando en total desobediencia a cada palabra que el Señor nos manda, sigue con completo desinterés en que su vida de santidad crezca, sigue sin revelar, reflejar el carácter de Cristo en su caminar, ¿podrá esa fe salvarlo? Y sin duda es una pregunta legítima. Y creo que la respuesta es muy clara. Y es no. Esa fe es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe incapaz de salvar. Por eso él dice, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Ese es el argumento de Santiago. Ok, vos decís que tenés fe, muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo yo puedo ver que una persona que dice ser cristiana es verdaderamente cristiana si ninguna obra acompaña su profesión de fe? No hay obediencia a la palabra de Dios, no hay crecimiento en santidad, no hay temor de Dios, no hay misericordia, no hay compasión. ¿Cómo puedo ver que esa fe que él dice tener es verdad? Por eso Santiago dice, ok, mostrame tu fe sin obras. ¿Cómo hacemos para verla? Es imposible. Pero yo te mostraré mi fe. Te mostraré la fe que he abrazado por mis obras. Y es por eso que también nosotros podemos ver tantas personas que nos cuentan, que dicen, bueno, a ver, para, ¿qué tiene de diferente este? ¿Por qué respondió de esta manera? ¿Por qué esta persona camina distinto? Y sin necesidad de que uno explicite que tiene una fe en Jesús y por eso es distinto, las personas empiezan a ver un caminar diferente. Yo te mostraré en qué creo. Yo te mostraré mi fe por las obras. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y la verdad, hermanos, que una fe que no tiene obras es imposible de ver. Es imposible de ver. Pero la fe viva es una fe que se manifiesta, porque moldea la vida y el carácter y los pasos de todo creyente. Es una fe que se muestra en estas obras. Entonces, la pregunta que él está considerando es la manifestación o la demostración de su fe y si esa fe es real o no lo es. ¿Cómo esa fe se manifiesta? Nos va a definir si es una fe viva o no es. Si es una fe viva, si es una fe real, esa fe va a ser evidente en el caminar de la persona, en sus obras. Vemos en el versículo 21, acompáñeme de nuevo, porque él va a traer un argumento ahora que nosotros podríamos pararnos y decir, bueno, tal vez Santiago está hablando de otro tema. Pero lo curioso es que nosotros hablábamos el domingo pasado que cuando Pablo en Romanos quiere justificar o argumentar la evidencia que él trae de su concepto de somos salvos solo por fe, es la vida de Abraham, de cómo Abraham creyó a Dios y esa fe Dios se la imputó, computó como justicia. Esa fue su evidencia que Pablo trae, la prueba contundente de su teología. Lo curioso es que Santiago va a traer exactamente la misma prueba. No eligió otro apóstol, no eligió otra situación, él va a traernos el mismo, perdón, no eligió otro líder de antigüedad, no eligió ninguna otra persona, otro patriarca, al mismo Abraham que había elegido Pablo, lo trae bajo la misma historia como prueba de que su argumento de que la fe sin obras está muerta. Santiago nos trae de nuevo a pensar en Abraham. Miren cómo dice el versículo 21. Él pregunta así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac? Miren lo que está diciendo. Cuando Abraham creyó, él no solo dijo, ok Dios, yo te creo, sino que él dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Abraham fue. Y cuando el Señor lo llamó, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham obedeció al llamado del Señor sin saber lo que él tenía delante. Eso fue una fe que movió a Abraham de su caminar, y esas son las obras. Y lo que está diciendo acá es exactamente lo mismo. Cuando Abraham cree en Dios, entonces él va y ofrece a Isaac en obediencia y temor a Dios, porque él cree. Su fe es tan poderosa, es tan viva, que lo moviliza a hacer lo que tiene que hacer. Las obras, como ir a ofrecer a Isaac al altar, es una evidencia de que su fe es una fe viva, es una fe real, es una fe genuina y profunda, capaz de mover a la persona en cualquier dirección. Es la fe que movió a todos los apóstoles, es la fe que movió a toda la iglesia, una fe real. Una fe que me mueve hacia donde el Señor me quiere. Y él sigue diciendo, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren qué interesante lo que él dice. La fe actuó juntamente con las obras, dice él. La fe que Abraham profesa en Dios se mueve juntamente con su obediencia a Dios, juntamente con las obras, dice él. Al final las obras perfeccionan la fe, dice él. y se cumple la escritura que dice, creyó y le fue contado por justicia. ¡Oh, sorpresa! La misma afirmación que decía Pablo. No dice que las obras le contaron por justicia, no dice que su obediencia le contó por justicia. Él dice, no, la fe le contó por justicia, porque las obras, la fe lo movió, era una fe viva, una fe capaz de traccionarlo y moverlo en la dirección que Dios quería. Adornaron, mostraron, visibilizaron la fe que él tenía. Él dice, nuestro padre fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo. No fue justificado ante Dios por eso. No es que Dios computó eso para justicia de Abraham, sino que eso reveló al mundo, a nosotros, a todos aquellos que podíamos miles de años leer después, cuál era la fe verdadera que Abraham había abrazado, cuál era su profesión genuina. De esa manera fue justificada las obras muestran la fe verdadera de Abraham a nosotros. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros podemos ver hoy que Abraham era un hombre de fe porque llegó hasta el altar a ofrecer su hijo. Y hasta el último momento levantó el cuchillo sobre él confiando en Dios. No dudó, ni un segundo. Esa es una fe viva. Y ese es el argumento que nos está trayendo Santiago a nosotros. La fe actuaba juntamente con las obras. La fe verdadera mueve vivamente al creyente a glorificar a Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios, a revelar a Dios. La fe fue perfeccionada. Pero Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Su fe en Dios, que se manifestó en su obediencia a Dios. Entonces, si miramos cuidadosamente y pensamos las diferentes preguntas que están respondiendo cada uno de estos dos apóstoles, la dificultad de unir estos textos realmente desaparece. Porque cuando Pablo está tratando la doctrina de la justificación en Romanos, él simplemente se propone a responder en Romanos 3, 4 y 5, ¿cómo un pecador será declarado justo delante de Dios? Y la respuesta es solo por la fe en Cristo, en su obra de expiación a favor tuyo y a favor mío. Mientras que Santiago simplemente está preguntando si una fe que no es evidente en obras de justicia es una fe que puede salvar a alguien, es una fe viva. Entonces nos damos cuenta que el conflicto de Santiago no es cómo un hombre será justificado, es qué tipo de fe él tiene, que no alcanza con simplemente una declaración abstracta de una cosa que creo o pienso creer, sino que una fe verdadera es una fe que cambia para siempre al creyente. Y nos está poniendo sobre la mesa una discusión completamente distinta. ¿Cómo definimos entonces una fe genuina, una fe verdadera? ¿Qué diferencia tiene con otras clases de fe? ¿Por qué podemos establecer que hay alguna diferencia? Y acá viene el segundo punto que quiero desarrollar con ustedes esta mañana, que le he puesto ahí como título, el contenido de la fe que salva. Porque los reformadores, a medida que avanzan en desplegar y comprender, y ahora empiezan a entender que el conflicto de Santiago no es sobre cómo será justificado el pecador, es qué tipo de fe es la que va a salvar a alguien. Cualquier tipo de fe. Y ya vamos a ver que Santiago, su mismo argumento, nos hace tratar de entender a dónde va la discusión. Entonces los reformadores, de alguna manera, proponen que la fe genuina tiene ingredientes, tiene componentes que arman la receta de lo que ellos llaman una fe salvadora, la fe que salva. Ellos resumieron estos elementos de la fe en tres conceptos que describen en latín. Los tres principios o tres ingredientes de la fe que salva, ellos lo van a definir bajo estos términos. Primeramente, notitia, noticia. Segundo, ascensus, que es asentir. Y en tercer lugar, fiducia. Esos son los tres términos que ellos acuñan para definir cuáles son los ingredientes de la fe que salva, de la fe genuina, de la fe verdadera. Y quiero que exploremos brevemente por qué es que esto es necesario definirlo y explicarlo de esta manera. Cuando hablamos de notitia, noticia, los reformadores dicen, bueno, la fe tiene que apoyarse sobre una información específica y concreta. No basta con creer en cualquier cosa para que uno llegue a ser salvado. Porque la fe cristiana, el Evangelio, contiene información, tiene un contenido muy específico. El contenido del Evangelio es muy claro. Se trata de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo, para que todos los que tengan fe en Él no se pierdan. Y ese Jesús nació de una virgen y vivió una vida justa y santa y perfecta. Y ese Jesús voluntariamente fue a una cruz y dio su vida en lugar de los pecadores para que todos los que pongan fe en Él sean salvados. Y ese Jesús consumó su obra en la cruz y ese Jesús resucitó al tercer día. Ese es el contenido, la información del Evangelio. Entonces ellos dicen, primero, una fe verdadera tiene un contenido específico, tiene noticia, tiene información concreta. No se trata de creer cualquier cosa. Hoy estamos muy acostumbrados a escuchar de personas que dicen, bueno, yo creo a Dios a mi forma, yo creo en Dios a mi manera, Él me entiende. No se trata de que vos creas lo que quieras. Otros, por un sentido de piedad extrema, dicen, bueno, los musulmanes creen en Alá y los budistas en Buda y al final cada quien cree a su manera y los testigos de Jehová y todos más o menos creemos lo mismo. No es cierto, el contenido de la fe, de la verdadera fe, es muy específico. La información es el Evangelio de Jesús, sin comas, sin sacarle nada, sin agregarle nada, es su glorioso mensaje. Tenemos que distinguir el contenido de una fe genuina. No se trata de creer en cualquier cosa. Entonces, esto es el primer ingrediente sólido que los reformadores establecen. La fe tiene información específica. Punto uno. Punto dos. No basta con solo conocer la información. Es necesario el assensus, dicen ellos, asentir, afirmar, confirmar en tu corazón la verdad de ese mensaje, la aceptación de esa información. Básicamente es eso. Hay un contenido en el Evangelio que uno debe conocer y debe estar informado, pero que ahora la persona debe aceptar, afirmar o confirmar en su propio corazón, debe creer en esa verdad, en que eso que está entendiendo es verdad. Entonces, una persona que oye y conoce el contenido del Evangelio no es salva solo por eso. Ahora necesita afirmar, convencerse, creer que eso que él conoce es cierto. Básicamente, para ponerlo en términos más fáciles de entender, si yo te digo que Jesús nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que murió una muerte expiatoria en tu lugar, que Él fue resucitado para que nosotros seamos hechos justos, y yo te pregunto, ¿entendés esa información? ¿Entendés lo que te acabo de decir? Porque ese es el contenido. Y vos me decís, sí, entiendo, perfecto, tenés noticia, conocés lo que la fe contiene. Ahora te hago otra pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús hizo esto? ¿Crees este mensaje? Y vos me decís, sí, lo creo. ¿Afirmás que estas declaraciones son ciertas? Sí, lo creo. Ahora ya tenés asensus, asentimiento. No solo conozco el contenido, sino que acepto, creo en ese contenido. Lo interesante es que, según lo que nos explica Santiago, hemos llegado al estatus de un demonio en este punto. ¿Crees que Dios es uno? Dice él, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Y me encanta esa frase porque, básicamente, haber conocido el mensaje del Evangelio y haber creído que es verdad, nos dejó exactamente al lado de los demonios. Si ustedes se acuerdan, cada vez que Jesús llegaba a un lugar donde había un endemoniado o un demonio, los primeros que testificaban acerca de Jesús eran ellos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? Ellos sabían quién era Jesús. Sabían que era Dios encarnado. Sabía que tiene toda autoridad sobre ellos. No nos atormentes, no nos destruyas. Conocían la información, tenían la noticia. No solo eso, ellos afirmaban que Jesús era quien decía ser, que Él era verdad, que todo lo que se dice de Él es cierto. Hermano, Satanás conoce perfectamente el Evangelio. Sabe cada una de los pasos que Jesús dio, porque caminó junto a Jesús cada paso que Jesús dio en la tierra. Él no tiene ninguna duda que toda la historia acerca del Evangelio es puramente verdad. No solo eso, él puede afirmar categóricamente que eso es cierto. Entonces, conocer el Evangelio y aún creer en él todavía no nos da una fe que salva. todavía nos falta un ingrediente más importante y muy importante para entender lo que se nos está diciendo acá. Y los reformadores pusieron a ese concepto fiducia, confianza. Confianza, una confianza personal, una aprobación voluntaria de quién es Jesús, de lo que Él ha hecho. No es simplemente una afirmación intelectual a lo que Jesús es o ha hecho. Es creer, es amar la verdad del Evangelio, es descansar completamente en esa verdad. Es una respuesta del corazón a la obra de Jesucristo a tu favor. Eso es fiducia, confianza. Porque Satanás podrá conocer el Evangelio y podrá decir que es cierto, pero él detesta el Evangelio. Él odia cada paso del Evangelio. Él odia todo lo que el Evangelio propone. Él quiere arrastrar a toda persona al engaño y al error con tal de no verlos confiar en el Evangelio. Y así como Satanás desprecia el Evangelio, los reformadores entendieron que confiar en ese Evangelio, poner toda tu esperanza, tu seguridad, amar esa verdad que contiene el Evangelio, eso era lo esencial. En eso se asentaba toda la diferencia. Necesitas conocer, necesitas afirmar, y ahora necesitas abrazar con todo tu corazón esa verdad. Y esa es una fe que es tuya. Esa es una fe que se ha apropiado. Esa es una fe que salva. Hermanos, no alcanza con conocer la información del Evangelio. Tampoco es suficiente aceptar el Evangelio como algo verdadero, sino que además es indispensable confiar total y plenamente en Jesús como tu suficiente Salvador. Poner tu fe y tu esperanza en que su obra en la cruz te trajo vida y perdón. Descansar en esa verdad. Una hermana, al finalizar el primer culto, me compartía, después de reflexionar esto, una ilustración. Voy a tratar de compartirla brevemente porque fue en una charla y tal vez erre en algún detalle, pero me pareció muy clara sobre lo que estamos discutiendo. Y esto es una historia de un equilibrista muy conocido en su tiempo, y que él hace un desafío y él propone poner una soga que cruzaba las cataratas del Niágara. Esa soga tenía más de 100 metros de larga y estaba sobre 60 metros sobre las cataratas. Obviamente, caerse de esa soga al agua era la muerte. Y dice que este hombre convoca mucha gente a ver su hazaña de cruzar sobre esa soga. Cuando él se propone a dar su primer paso por la soga sobre las cataratas, pregunta a toda la gente que ha habido, más de 5.000 personas dicen que era: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar por ahí? Sí, sí, gritan todos y aplauden. Este hombre se lanza y empieza a cruzar, y cruza todo el recorrido de ida y vuelve sin problema. Luego de eso él dice: bueno, voy a cruzar con los ojos vendados. Y cruza y va y vuelve. Y va haciendo varias pasadas con distintos desafíos. En una de las pasadas, él dice: ¿creen ustedes que yo puedo pasar con una persona sobre mis hombros? Sí, sí puede, sí puede. Perfecto, dice él. ¿Quién viene de voluntario? Y hay un gran silencio. Y creo que esa es la prueba más clara de lo que estamos discutiendo acá. Porque no se trata de que yo conozca lo que él va a hacer. No se trata de decir que es verdad que puede hacerlo. Se trata si estoy dispuesto a ir sobre sus hombros hasta el otro lado. Se trata si estoy dispuesto a abrazar con tanta seguridad la certeza de que Jesús dio su vida en favor de mío y que por esa obra yo seré aceptado por Dios. Abrazarla con tanta profundidad, con tanta seguridad en mi corazón, que ahora tengo una fe que es viva, tengo una fe que me mueve, tengo un Señor que me habla por su palabra y que guía mis pasos, tengo un deseo ferviente de conocerlo y andar en obediencia, tengo un deseo de crecer en santidad. Mi fe empieza a embellecerse por mis obras, empiezan a justificar mi fe, empiezan a mostrar al mundo que creo. Empiezan a mostrar la fe que tengo por las obras que tengo. Esa es la fe que estamos llamados a profesar, a tener en nuestro Señor y Salvador. Jesús vino a dar su vida por vos y por mí. Y eso lo conocemos. Estamos aquí porque hemos oído la información del Evangelio. Y muchos estamos acá porque hemos creído que esa información es verdad. El desafío de esta mañana es que si Jesús no es tu Salvador, no es tu Señor. Si ese Evangelio no se ha hecho tuyo, por el cual vos podés cerrar tus ojos y decir, gracias Señor, porque yo siendo un pecador, incapaz de estar delante de ti, por tu obra de amor en la cruz, yo soy aceptado. Porque vos me diste salvación, yo entro a tu trono. Para que esa sea tu verdad. Que vos abraces con todo tu corazón. Para que esa fe te haga una persona nueva. Una persona que desea vivir con obras que den testimonio de la fe que profesan. Llegamos entonces a una conclusión muy simple. La fe salvadora no es una afirmación a la ligera que una persona hace simplemente levantando la mano en una reunión evangelística o haciendo una oración. Muchos de nosotros se nos dijo que era suficiente con hacer una oración, pasar al frente, levantar la mano en una reunión y porque yo hice mi oración, yo soy salvo para toda la vida. Si esa fe que yo digo tener no es una fe que es evidente, entonces debería yo estar considerando qué clase de fe es la que tengo. Y la pregunta de Santiago es tan válida hoy como entonces. ¿Podrá tu fe salvarte? ¿Esa fe que tenés te salva? ¿Es una fe viva? Porque no tiene nada mágico. Yo no le agrego nada a la fe. Yo solo debo abrazar el Evangelio de Jesús con todo mi corazón. Debo rendirme a Él en oración, debo confesarle a Él mi pecado para que Él lo limpie, debo confiar en que sin importar lo ilógico que parezca, su obra en la cruz me salvó y me salva para siempre. La fe salvadora es producida por la obra regeneradora de Dios en el Espíritu Santo y es real y es genuina. Entonces la persona está ahora vinculada por el único instrumento de justificación que Dios ha provisto, que es por la fe en Cristo Jesús. Si tu fe es verdadera, solamente por fe, solamente a través de la fe en Cristo y todo lo que Él ha hecho, es que recibís perdón. Y es por eso que recibís todo lo que Él es, y es recibís todo lo que Él ha hecho. Y sos movida por el Espíritu para obedecer al Señor y para andar de la mano de Él, para andar en buenas obras que testifiquen la fe que has abrazado. Hermanos, la doctrina de la justificación por la fe sola no es algo realmente difícil de entender. No es algo complicado teológicamente. No necesitamos un doctorado en teología para entender que somos salvados por la obra de Jesús y ponemos nuestra fe en Él. Pero aunque es sencilla de entender, tal vez es una de las verdades que más nos cuesta asimilar profundamente en nuestro corazón. Una de las verdades que más nos cuesta abrazar completa y profundamente. Debemos entender que no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para ganar o para merecer o para agregar al mérito que Jesús ganó por nosotros. Y cuando estemos ante el tribunal de Dios, no tendremos absolutamente nada que llevar en nuestras manos. Nuestras manos estarán completamente vacías delante de Él. Y lo único que vamos a poder hacer con esas manos es abrazar la cruz de Cristo, aferrarnos a ella. Por eso nuestras manos tienen que estar vacías, para que te agarres de esa cruz que te salva de una manera que nadie pueda soltarte. Es para lo único que te van a servir las manos delante de Él. No hay nada que vos lleves. Es poder aferrarte a la cruz de Jesús, la cruz que te salva. Y es por eso que los reformadores, al finalizar su confesión de las cinco solas, ellos terminan con las palabras Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria, porque la salvación es del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra maravillosa y gloriosa, Señor, que nos hace mirar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es, Padre, por eso que venimos ante ti clamándote, Señor, para que esta palabra que hemos reflexionado hoy, que revela, Señor, que la fe verdadera es una fe que obra, una fe que camina a la mano de su Señor y Salvador, moviéndolo en obediencia, moviéndolo en buenas obras que revelan su carácter. Y queremos rogarte, Señor, que si aún en nosotros no hay una profunda aceptación y confianza en tu Evangelio, Señor, que tú obres esa salvación en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu glorioso Evangelio. Gracias porque nada podemos traer a la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, te rogamos, Señor, que esto sea una verdad viva en nuestros corazones en cada paso, que tu palabra gobierne nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.